pasando Valle Perdido.
En San Simón, a las faldas de la sierra. Entonces, de este acoso y de esta violencia que han estado sufriendo aquí estas personas, el señor nos acompaña Jorge Cordero. Doña Loreto, Verónica y aquí Marisela, que es nuera de don Jorge, y
Nadine,
sobrina de don Jorge. Entonces, pues sí, esta plática trata más que nada para hacer conciencia y para también de esto que salga apoyo y solidaridad sobre pues toda esta pues violencia y destrucción que han sufrido por parte de este grupo de seguridad,
de inseguridad
del grupo Salinas. Y bueno, le cedemos la palabra aquí a don Jorge Cordero.
Aquí vamos a platicar. Sí, bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre pues más o menos la historia aquí del rancho. Tengo entendido que su familia ya tiene aquí desde el siglo XIX, ya desde 1800. Entonces, si usted puede relatar un poco de cómo usted creció ahí y todo esto. Nació usted ahí,
tengo entendido. Muy buenas tardes. Precisamente estaba recordando que la fecha de yo nací en 1938, ya estábamos ahí en el rancho. Era un rancho muy viejo de mis abuelos, mis bisabuelos, que yo creo que ya tenemos, ya vamos a completar las cuatro generaciones desde entonces. Ha sido un rancho de nosotros. Entonces, nosotros seguimos con allá el rancho y ahora resulta que ya no es el rancho, ya es de otras personas supuestamente. Yo estaba haciendo trámites para regularizarlo pues debidamente como debe ser. Entonces, pues resulta que ahora ya no nos pertenece supuestamente, porque parece que ya, pero se tiene que comprobar eso. Han hecho muchas cosas fuera de lo normal. La empresa que llegó, primero llegó muy bien, atendiéndonos muy bien, como debía haber sido, ¿no? Pero poco a poco se fueron desviando de los trámites legales que estábamos haciendo y haciendo algunos papeles que se firmaban pues con diferentes datos que ponían ahí con relación a la posesión de nosotros. Entonces, obviamente algo hubo ahí fuera de lo normal, porque metían documentos entre los que estaban firmados los contratos, los convenios que hacíamos, algunas palabras que yo no entendía prácticamente, ¿no? Se firmaban, ¿no? Porque como, pues, con la confianza del señor que iba ahí, el señor Cubera, que en paz descanse, pues parecía una persona muy, muy honesta y parece que sí consideraba que con nuestro derecho era legal. Y si seguimos el trámite de acuerdo a como se iba presentando y pues con toda la confianza del mundo, pues dábamos el permiso que pasaran, firmamos los convenios y así vivimos varios tiempos. Pero ahora resulta que dicen que es de la empresa. Incluso hay otras personas que colindamos nosotros con ellos, que es Jesús María. Ese predio colinda con el que ellos estamos nosotros. Entonces, el señor dueño de ese terreno pues murió hace muchos años, y resulta que ahora ese señor, ese terreno lo adquirió otro señor, porque ya eran conocidos los González Castillo, don León González, en paz descanse, que ya él, que se lo había vendido a él, el dueño a él, se lo había cedido. Pero resulta que hace poco salió el periódico que ese terreno era de Jesús, lo habían comprado los González, los afuera lo vendió a la empresa. Y que ese terreno ya era de los González, porque ya tenía los papeles en la regla que el dueño le había firmado el título al señor, la cesión de derecho del título, cuando el señor ya se había muerto, ya hace muchos años. Y cómo resulta que ese señor vino y firmó el título ahora a orden de la señora Rosa Ofelia, Jesús María. Entonces, ¿cómo lo hizo para que ese señor finado viniera a firmarle? Y así lo tienen firmado ahorita, que es de ellos. Lo compró. La empresa compró todo el terreno, y que dentro del predio ese estaba donde estábamos nosotros, supuestamente ahí, pero no. Pero aparte que ellos, Simón, Aarón, Jesús María Colinda, y de aquí a Jesús María pasaron hacia mi terreno. Como ver, gracias, esta botella es de Jesús María. Entonces lo cambiaron para acá, una parte, una fracción de 235 hectáreas, que es lo que van a ocupar ellos ahí para de ese predio, que son las mías, supuestamente. Pero yo no tengo nada que ver con Jesús María. Jesús María es colinda con mi predio, con la posición de nosotros. Y está muy bien, ¿cómo van a traer de acá? ¿Cómo van a meter un pedazo de tierra cuando no siquiera se ha movido? Consideramos que esa es una trampa muy fea y definitivamente no tiene ninguna validez. Y la empresa está, ¿no?, pues agarrándose de ahí, sin miedo de nosotros. Compramos Jesús María y no es nada de eso. Y nosotros en esa época, cuando estábamos chicos, pues sí sufrimos mucho por la cuestión de que estábamos solos, y mi pobre madre, la que trabajaba en todo, ella era gambusina. Ella lavaba oro, tierras, todos los años, en tiempo de agua, con máquina de agua, en tiempo de secas, con fuelle de aire, y así nos mantenía ella. Y por supuesto teníamos ganadito, pues ella tuvo muchos animales, había puercos, chivos, borregos y ganadito. Y sobre así nos fuimos creciendo nosotros, y hasta la fecha de hoy permaneció dentro de la misma área todo el tiempo con lo mismo, y sigo igual yo, pero ahorita no he podido. Como presidente no puedo tener mi ganado allí porque se me fue a la sierra. Sin embargo, pues estoy con la esperanza de aliviarme y volver otra vez a seguir, pero no sé, solamente Dios sabe lo que va a pasar. Así que pues le agradezco mucho la atención a ustedes y, pues, y el apoyo que nos han dado. Aquí nacieron todos mis hermanos, esta viejita que está aquí y mi madre. Y en el rancho ya, como le digo, nacen cuatro generaciones de mi tatarabuelo y mi abuelo y mi madre. Y luego, pues, nosotros ahora también estamos viviendo ahí. Entonces, pues, de alguna manera tenemos que pelear el derecho que nos corresponde, ¿no? Y consideramos que las autoridades deben de tener conciencia de que el derecho es de nosotros, no de otra gente que no tiene nada que ver ahí. Eso pienso yo, no sé. No conozco poco de leyes, pero sin embargo, nos hacemos la lucha por a ver si logramos estar ahí nosotros todo el tiempo. Bueno, ya estamos ahí, no nos pueden sacar todavía, pero de todas maneras yo le agradezco mucho a ustedes el apoyo que nos están dando, y pues, les agradecemos a toda la familia. Muchas gracias.
Don Jorge, otra pregunta. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen ustedes con en esta situación desde que llegó la empresa, esta minera? Y si nos puede contar los daños que han sufrido y todas las hostigaciones.
Por favor.
Bueno, llegaron primero otras empresas de aquí de México, yo creo posiblemente las exploraciones, bueno, otras empresas de aquí de México, de Chihuahua, bueno, de las cuales iban a hacer perforaciones, arreglaron los caminos en algunas partes. Y desde esa fecha nosotros estábamos batallando con el ganado, porque se metieron maquinaria ahí en el rancho y el ganado se comenzó a salir, hasta la fecha ahorita se nos fue a la sierra. Eso llegó una empresa, Las Cuevas, que se llamaban, y otra, bueno, no me acuerdo bien, pero fue como el 84 que comenzaron a llegar así. Tardaban un año, o sea, volver, estaban un año. Y después llegó la empresa ya más con mejor equipo, ya definitivamente ellos, o sea, la empresa de yo me imagino que de la que está ahorita, ¿no? Entonces comenzaron a hacer exploraciones, y sí, desde el 94 empezaron ellos con perforaciones, caminos y desmontes, y sí me pagaban renta, pero como le digo, en la renta yo me imagino que allí metían algunos escritos en los cuales que yo no entendía, y si firmaba los, pues si es que hay algún movimiento allí, mal, considero que hay algunos, porque ellos están muy seguros que dicen que yo les vendí, no les he vendido a ellos, cierto, no he estado allí, pero no, sí me pagaban la renta. Entonces yo pienso que esta gente se está valiendo de algún truco que se hizo, porque yo no les he vendido ni nadie ni mi familia. Y eso no es que yo sea responsable, porque yo sé que los tratos con la empresa. Y pues, no creo yo. Sí leí al principio, ya que son varios papeles que ponen, y pues muchas veces les agarra confianza, y posiblemente podría haber sido algo que metieron ahí, y posiblemente han juntado poco a poco esas dos sesiones, lo imagino yo. Entonces, ahora digo yo, pues vamos a ver cómo nos va, porque ellos están muy seguros. Pero de acuerdo a lo que estaban haciendo, que mencioné en un principio, lo que sumaría, que me están encimando a mi predio, y eso no se vale. De otro terreno a 275 hectáreas para pagarme a mí de Jesús María en mi predio, ¿por qué? Y agarraron otras 500 y tantas para otros que estaban ahí. Ellos ya les pagaron, ya no tienen problema. El único que tengo problema es yo, porque yo sé que vivo ahí. Y supuestamente el ha sido el único obstáculo que hay, porque no han podido meterse ya definitivamente. Ahora me destruyeron toda la casa ahí, todo me tiraron, herramientas, plantas de luz y todo que tenía. Yo pensaba trabajar ahí, y mi corral del ganadito que tengo, pues se perdió, lo tumbaron, se llevaron, yo creo que se llevaron el ganado. No, esto fue el día 3 de marzo, ¿no? Ajá, yo creo que sí, ¿verdad?
El señor salió el 3 de marzo a consulta médica, para consultar el 4 de marzo aquí a la Paz. Salió a las 6 de la tarde del rancho. Y a las 5 del día 4 de marzo, a las 5 de la tarde, llegó el muchacho que deja cuidando ahí, con una sobrina de él, a decirle que el rancho lo habían tumbado, que habían ido como 40 malandros, así dijo con esas palabras, que habían llevado la empresa minera Desarrollo Zapal, minera Los Cardones, dos dompes, un Ranger y un Toyota Camry, que sacaron todas las cosas, se robaron todo y se robaron el ganado, borregos, ganado del rancho. De las cosas no se ha sabido nada. A las 11 de la mañana del día 4 de marzo llegó el notario de la notaría número 22 a dar fe que el rancho estaba abandonado, siendo que el rancho nunca fue abandonado. El muchacho que le llegaron el día 3 a las 3 de la mañana para amanecer el 4 de marzo, lo amarraron de los pies, las manos y de todo el cuerpo, y le hicieron firmar dos hojas en blanco y se lo trajeron. Fueron dos licenciados con la empresa. Y el día 4 de abril no tenían de 4 de marzo al 4 de abril no teníamos apoyo de nadie, estábamos solos, ni autoridades. Me hemos metido demanda de amenaza, nos han amenazado de muerte los guardias que están ahí, y no hemos recibido ningún apoyo de la autoridad que las demandas avance. No sabemos hasta ahorita qué es lo que está pasando. Ahorita tenemos una demanda, se había extraviado. Yo y mi cuñada logramos recuperarla ahí en el Ministerio Público, que no sabían en qué Ministerio Público la tenía. Ya se logró. Ahorita la de Abijato, del animal, también se perdió, está extraviada en el Ministerio Público. No sé qué está pasando con la autoridad de aquí de la Baja California Sur, que no hemos tenido respuesta alguna. La verdad, pues estamos esperando a ver qué es lo que... El día 4 de abril nos tenían secuestrado la empresa en el rancho, no nos dejaban pasar ni a los niños. Les pedíamos de favor que nos dieran chance de traer a los niños aquí en La Paz, y nosotros regresábamos. Y nos tenían secuestrado. No nos dejaban salir del rancho. Había como unos 14 guardias. Que no íbamos a salir. Pasamos la camioneta de mi cuñada por el monte. Y sin embargo la camioneta todavía está descompuesta, para poder traer a los niños aquí a La Paz. A mí me golpearon, a mi cuñada la golpearon, a la niña que está aquí enfrente de 9 años la golpearon los guardias, y a mi suegro lo golpearon. O sea, no sabemos qué es la empresa que viene, la verdad. No sabemos, viene una empresa extranjera de otro lado a quererse llevar lo poco que hay aquí en Baja California Sur y hacernos daño, a pesar de que si la minera entra, es un daño que nos va a hacer a toda la familia.
Tengo entendido que este grupo también ha estado constantemente viniendo y está vigilando.
En el monte se destruían en el monte, nos ispian hasta para ir al baño, para todas. Nos ponen guardias. Ayer lo estaban espiando dos guardias. Se escucharon dos balazos en el monte como a las 2 de la mañana, cerquita al rancho. Hablamos a la policía de San Antonio y no fue. No sé qué está pasando con la autoridad. No nos dejan dormir, nada, no podemos hacer nada. Lo que se robaron del rancho, hasta ahorita no hemos tenido razón alguna. ¿Quién sabe qué estará pasando con las autoridades, la verdad? Y por eso, más que nada, venimos a pedir el apoyo, que nos ayuden. Ellos tienen una oficina móvil que está rentada y la pegaron al camper de él. Estamos durmiendo nosotros ahorita, ellos nos pegaron ahí. ¿Quién sabe con qué fin? No nos dejan dormir en la noche. Y en la entrada del rancho tienen 12 guardias que son de Sinaloa, Sonora. ¿Quién sabe qué pretenderá esta empresa?
Tengo entendido que también hay cerca donde está un ojo de agua, hay sacos con tóxicos y eso, ¿no? Contaminando ahí el agua que agarran ustedes para su consumo diario, ¿no?
Son muestras que dejaron ahí con contaminante y nos están afectando, la verdad, porque está cerca del agua que estamos agarrando nosotros.
¿Cuánto tiempo tienen esas muestras? ¿Cuánto tiempo tienen esas muestras que dejaron ahí?
Vale. De 1994 para acá. Ya les hemos dicho a la empresa que vayan y la retiren, y fueron, pero la enterraron unas pocas y dejaron las demás.
Se llamaba Paredones Amarillos.
Ajá.
Entonces, tengo entendido que desde hace poco tiempo han estado viendo personas ahí a apoyar, a solidarizarse con ustedes. No sé si nos puede contar un poco.
Pues estaba mi hermano ahí en el rancho, que me platicó mi hermano, que estaba él pidiéndole a Dios que nos ayudara, pues porque nosotros ya estábamos desesperados, ya no teníamos qué hacer, ya no podíamos ni respirar, sentíamos muy presionados porque pues ya nos habían golpeado, ya nos habían amenazado de muerte. Nosotros venimos a las actividades, nos dijeron que si no llegábamos golpeadas, violadas o desangradas, no había ningún delito que perseguir, no nos quisieron levantar la demanda. Entonces somos esperantes, mi hermano y mi cuñada estaban en el rancho. Entonces mi cuñada me platicó que mi hermano se sentó afuera y pidiéndole y implorándole a Dios que nos ayudara, pues, porque pues ya no sabíamos qué hacer. Y le pidió a Dios, y dice que en eso que van llegando un montón de gente, dijo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Dijo mi hermano, pues, dijo, pues le dio gracias a Dios, pues, porque llegaron los ambientalistas a apoyarnos, y hasta la fecha hemos tenido un gran apoyo de ellos, de toda la gente que ha ido para allá a visitarnos. Porque pues nos sentíamos muy solos. Muy solos nosotros ahí. De nadie nos apoyara. Las autoridades no nos hacen caso. Nosotros la verdad no sabemos qué hacer. Ya no sabemos qué hacer. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha ido al rancho a ver qué está pasando. Las demandas que pusimos nosotros por robo, mi papá puso por robo, intento de despojo, no ha ido ninguna autoridad. La demanda que pusimos nosotros por amenazas, tampoco ha ido la autoridad. Nadie. Nadie nos hace caso. Vamos nosotros al Ministerio Público y nos hacen mala cara. Nos hacen mala cara y no sé, que no nos pueden dar ninguna información. Ya fueron a hablar con el procurador, que supuestamente el procurador dijo que iba a ver, que iba a tomar el caso para que fuera más rápido. Y hasta la fecha, no, tampoco. Entonces si ya hablamos con él, que supuestamente es el que manda a todos ahí y no hace nada, entonces ¿con quién nos vamos a ir? ¿Con quién nos vamos a apoyar ahora? Si él tampoco nos hace caso. Nomás dice que sí, pero hasta la fecha no. Al contrario, ellos se han perdido la demanda. Ya van dos veces que se pierden las demandas ahí. La primera por el robo que le hicieron a mi papá. Ahora por la viejata también, que eso se tenía que emplear. Fuimos y tampoco, no aparecen tampoco. Ninguna demanda. Pues le digo que mi hermano pidió a Dios y pues lo escuchó. Nosotros somos unos ángeles, ustedes para nosotros, que nos apoyan allá. Porque pues nosotros, mira, nosotros sinceramente, mi papá ya se estaba vendiendo en esa cuestión de decir, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? Dice, si no tenemos ni un ingreso, nos tiraron nuestra casa, se llevaron los animales. Dice, no, pues ya no tenemos nosotros cómo tener la forma de estar allá. ¿Cómo vamos a estar? Estábamos durmiendo en carro, en los carros, 4 días dormimos en los carros. Ahí afuera del rancho es donde que me quedó la casa. Y porque se llevaron todo, desaparecieron todo del rancho. todo. Y a mi papá dijo que nos íbamos a retirar, pues, porque pues ya no había cómo estar ahí. Y es lo que quiere la compañía, pues, de que nosotros nos retiremos de ahí, que dejemos todo de una vez. Y hasta llegaron ustedes ese día, hasta la fecha, pues ya nos sentimos un poco más valientes y pues agradecidos con todos los que nos han apoyado.
La puerta que pusieron los de la mina para impedir el paso, ¿cuándo la pusieron?
El portón ese lo puso mi papá. Una vez, hubo una otra ocasión que la compañía, cuando mi papá cayó enfermo.
¿Que tiraron la gente de portón?
Sí, esa la había puesto mi papá. Lo que pasa es que hubo otra ocasión en que tuvimos otro conflicto con la compañía cuando mi papá se enfermó. Fueron también, ya hace un año eso, contrataron gente de ciudad privada para aquí de La Paz y la pusieron ahí en el rancho y gente de ahí del Rosario. Entonces mi papá estaba internado, pues nosotros estábamos acá en La Paz, y cuando nosotros llegamos ya estaba esa gente ahí también. Entonces ellos pusieron una pluma para no dejarnos pasar. La compañía mandó a poner una pluma, entonces cuando llegamos ya estaba la pluma puesta y había más gente de seguridad de ahí del Rosario y de La Paz. Entonces llegamos nosotros, hablamos con ellos y lo sacamos. Nosotros sí pudimos sacarlo en ese momento, se retiraron y nosotros sacamos la pluma. Entonces lo que hizo mi papá y mi hermano es poner ese portón para que la compañía ya no tuviera acceso para adentro de la propiedad. Pero ellos, cuando fueron el día 3 de abril, día 4, ya ese portón tenía su candado y todo eso, llegaron y le quitaron el candado y entraron, no respetaron que estuviera cerrado ahí. Y se metieron así a la mala, pues se robaron todo a mi papá. Y pues mi papá está enfermo y para él fue un golpe muy grande llegar a tu casa y que no encontraras nada ya, nada de las cosas, nada. Para él fue un golpe para todos, pues, porque pues nosotros ya, pues ahí crecimos nosotros también, nosotros ahí vivimos también. Ya me acuerdo de mi papá, y allá vivíamos, iba a campear con él, subíamos más cerros y cerro 4 o 5 horas caminando para ir por el ganado. Todo el tiempo andaba con mi papá en el monte, él con su ganado ordeñando, haciendo queso, todas esas cosas pues que se vive ahí. Mi papá todo el tiempo ha vivido ahí muy feliz, siempre ha sido muy feliz ahí en su tierra, en el rancho. Y él siempre ha dicho que ahí quiere morir, ahí quiere estar. Y pues la gente
quiere morir, dice que ahí lo van a sacar muerto.
Y como dice la compañía, el día que tuvimos el conflicto, que nos iban a sacar vivos o muertos de como diera lugar.
Tenían
órdenes de Ciudad de México, el señor Gonzalo Zavala, que estaban de órdenes de la compañía, que nos sacaran como diera lugar, vivos o muertos de ahí, del rancho.
Pues esto que les está ocurriendo a ustedes, ocurre en todo el país, ocurrió en el Porfiriato, inclusive aquí en la Baja California hubo despojos también con las deslindadoras y todas estas compañías que estaban asociadas también con los la familia de don Porfirio, de otros grandes políticos. Es un proceso de expansión de los capitales y que acaba con las formas tradicionales de subsistencia, pescadores, agricultores, obreros. Se está dando el país, las guardias comunitarias, todo lo que está ocurriendo, todo el desbarajuste está mediado por el narcotráfico, por todo. Pero la sociedad debe de unirse frente a ese mal que día a día crece. Van a privatizar el agua. Y cuando tengamos los problemas encima en todo el norte del país, y bueno, en el sur hay mucha agua. Entonces la gente va a ser tarde, no van a hallar. En Bolivia los pudieron sacar a la Coca-Cola y todo. Es posible que en estos terrenos que ustedes tengan se encuentre algo de oro. Ahí era por tradición los gambusinos, la gente que pepenaba, no creo cómo se llama esta cuestión. Lo saben bien, tienen planes. Es un despojo premeditado y no les interesa la suerte de la gente. Pero bueno, pero la gente tiene que unirse. Tiene que emerger, salir algo que se llama sociedad civil frente a un Estado que ya no es tal. Un Estado canalla que está ligado a los capitales extranjeros, en las minas, en todo. Entonces el clamor de ustedes es el mismo clamor de muchos y tendremos de alguna manera que organizarnos. Estudiantes, pocos profesores, poca gente que quiere que tener conciencia. Miren, a usted los amenaza para meterles el miedo. No sé si les hayan ofrecido comprar terrenos. Sí, claro que sí.
Idea esa,
¿no? ¿Ah?
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo alguna vez hice investigaciones sobre los títulos primordiales desde don José de Gálvez, cómo fueron surgiendo los ranchos. Y ahorita pues no podría tener acceso. Yo trabajaba en la SAOP y el director de la SAOP me dio un permiso para que fuera a los sótanos de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí yo traje fotocopias de los títulos primordiales, de los primeros apellidos. Y es posible, si viene usted de bisabuelos, tatarabuelos, que se encuentren ahí. Pero ya no va a ser fácil ir ahí. Ya ve que han puesto hasta ministros de la Corte a modo del Ejecutivo. Este es un desastre. Ya ahorita lo que está ocurriendo en Jalisco, por donde quiera. El mal de ustedes, pues, se está generalizando cada vez más. Y muchas personas, no ahorita, han ido perdiendo sus tierras. Pero nadie ha dicho nada. Las autoridades están a modo también del dinero, caray. Esto no es para desalentarlos, ni mucho menos. Sino para que nos sumemos. Y de la manera que sea, mediante la imaginación, podamos detener este despojo. Ellos son muy fuertes, ¿eh? Son intereses poderosísimos. Yo no sé cómo estén tejidos, pero es una infamia que en todo el país está ocurriendo y sistemáticamente van a seguir despojando sin importar. Esto va a sufrir, va a traer mucho dolor, mucho exprimimiento. Ustedes por familias de años, y aunque es posible que la despojen, chingado. Le dieron todo lo que fue el constituyente del 17. Todo el código agrario, todas las leyes que protegían, que surgió una revolución, las hicieron a un lado, las desaparecieron. Y otras y muchísimas leyes. Entonces, solamente, no sé cómo puede ocurrir esto, pero hay que sumar fuerzas, porque las autoridades, por lo que me cuentan, no van a hacer justicia. Y el primer deber de un Estado es la justicia. Y es lo primero que están cancelando. ¿Cómo está eso, don
Jorge? Don Jorge. ¿Usted conoció a los dueños de Jesús María, de todos los premios que ya vendieron?
Pues,
no lo conocí. Todo su tiempo que tiene usted ahí, no conoció a esa gente.
Jesús Navarro, que me ha dicho, Jesús Navarro, y excusa llamar a Jesús María, pero ya era Jesús María.
Ya no asistía el señor cuando yo me di cuenta de eso. Pues yo nomás voy a mencionar, pero después supe cuál era el predio de Jesús María, que colindaba con donde estábamos nosotros. Pero yo no lo conocí el señor, pero sí sabía que el señor era el dueño. El señor murió de muchos años atrás. Ahora últimamente la señora Rosa Ofelia González Núñez supuestamente le compró a ellos, a don León, el papá de ella, y resulta que pues no tenía título el señor, pero no hizo el trámite legal porque nomás lo dejó ahí. Ellos lo titularon, lo regularizaron supuestamente. La licenciada, la notaria número 37, me parece, hizo el trámite y le dio el título a la Rosa Ofelia, firmado por el dueño. Pero bueno, si el dueño hace mucho que murió, una falsificación, pues quién sabe cómo la harían, pero no es legal, nunca fue de ellos.
Yo tengo entendido que la CONA está pidiendo esos terrenos porque supuestamente son federales.
Sí, son de la Semarnat.
Sí. Entonces, la mina pretende adjudicarse la propiedad.
Así es.
En esos lugares, pero resulta ser que la CONA misma ha hecho peticiones repetidas de eso, porque tiene derecho, como cuando es zona federal y hay una zona protegida, ellos se les adjudica a la CONAP para que ellos administren.
Sí.
La CONAP ha estado solicitando su terreno.
El 94 la solicitó.
Ustedes también, porque mencionaban que su María y la Encantada. Ustedes están en
Encantados. Ahí nacimos nosotros. Mi madre ahí nació, te digo que hace muchos años, pero le cambian. Pues era un rancho, se puede llamar así, o le cambian el rancho, no, el mismo nombre, pero es deriva del mismo predio, pues. Pues se llama el Encantado, las Parcitas, y ahí está bien las Parcitas, pues. Pues es una distancia de 1.5 km, 2 km, donde estamos, mero Encantado. Pero sí, esa fecha se solicitó el predio de la Encantada, pero pues, sí había documentos. Además que los documentos, yo los tenía y encargué a otra persona que me ayudara, y si me los perdió, hicieron un trámite en la empresa. Como, llegaron ellos muy, pues como personas muy, muy preparadas y acá de buena manera. Entonces yo a mi yerno le di la confianza de que me ayudara, porque estaba estudiando él, es arquitecto ahorita. Y resulta que mis papeles me los perdió y ahorita no me averiguando dónde están esos papeles. Yo creo que lo voy a tener que jalar para que me los dé, porque eran papeles buenos de mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y entonces ahí podemos verificar el derecho que tenemos, que tenían ellos y luego nosotros, después de él, mi madre y luego yo, nosotros. Entonces es lo que vamos a ver, vamos a investigar, a ver un abogado para que nos ayude cómo podemos hacerle para si recuperamos sus papeles.
Pues Jesús María no hubo un rancho.
Sí, es un rancho solo.
Pero digo, nunca estuvo habitado, pues.
Pues no, efectivamente tú.
Por eso no hubo rancho ahí.
Sino más el predio, lo compró el señor, pero no.
Supuesto dueño.
Sí, supuesto dueño. Se llamaba Jesús. Jesús Navarro Villescusa. Él lo solicitó, lo compró y se lo dejó. Ese González, se lo prestó a los González para que fueran su ganado allí. Y se murió él. Con el tiempo, ahora que se resulta de las minas, entonces ya intentaron ellos arreglaron, quién sabe cómo, ya ves cómo están las autoridades. Lo arreglaron, supuestamente, ya se lo adjudicaron y se lo dieron a la empresa. Sí, supuestamente. Entonces, pero lo que la gente se pregunta, ¿cómo vino el finado, el dueño, a firmarles ahorita cuando ya tiene más de 100 años muerto? ¿Cómo la ven?
Para eso están los notarios, para resucitar los muertos.
Sí, está bueno, pues voy a ver a la Nancy para que me titule el mío también a nombre mío, si le voy a pedir a mis muertitos, ni modo, los cortaremos. Así que pues.
Nancy.
Evria, parece, ¿no?
Evria,
exactamente. Ahí está. Ella es la que habla con los muertos y los llama para que vengan a firmar. Es muy buena abogada, pues, y quiero verla yo para eso.
Don Jorge, ¿usted qué documento era el que tenía, lo que le estaba viendo? ¿Tenía una posesión o escritura?
Hay pago de escritura,
¿eh? Sé que mi mamá dice una...
¿El público de la propiedad se puede sacar una copia certificada?
Sí, tenemos escrituras. Sí, en 1982 mi mamá las arregló. Sobre el señor Héctor Beltrán Manríquez le arregló ella eso y entonces ella se quedó con el predio y a mí me cedió ella su derecho antes de morir, y es el que tengo yo.
¿Tiene su poder?
Sí, sin botón notariado. Así que, pero hasta ahí vamos bien.
¿Tiene
predial? Sí, cómo no. Sí, todo pago, todo. Todo está. Yo estoy pagando.
Bueno, hay que hacer una aclaración sobre esta situación legal. De acuerdo a lo que hemos platicado con el abogado, lo que tienen ellos son escrituras privadas y es lo que tienen todos los rancheros de esa zona, porque en realidad sí son terrenos nacionales, pero ellos tienen una posesión que es inalienable. Tú lo sabes como abogado. O sea, eso les da todo el derecho a permanecer en su rancho todo el tiempo que ellos quieran, porque tienen más de un siglo, pues. Bueno, con que tuvieran más de 5 años, con eso es suficiente, pero tienen más de un siglo. Entonces ellos tienen todo el derecho legal de quedarse ahí. Independientemente de que el terreno, el Jesús María o el Encantado estuvieran a nombre de susodichos difuntos que salieron y firmaron, ¿no? Pero independientemente de todo eso, definitivamente él tiene todo el derecho legal de quedarse ahí, ¿sí? Y no lo pueden sacar, legalmente no. Por eso es que están recurriendo a la violencia para sacarlo.
¿Puede vender la posesión?
Puede vender, sí. Las posesiones sí se pueden vender, pero el que tiene que firmar la venta de la posesión es él. Y él no ha firmado.
Pero es la posesión, no la propiedad.
No hay un título primordial. O sea, esos terrenos no han salido de la nación. No existe el primigenio, sí. Pero entre los rancheros se ha acostumbrado siempre, y se lo comento porque yo tengo familia ranchera, en toda esa zona, y siempre se ha acostumbrado venderse las posesiones, y se han respetado siempre, y se pagan impuestos prediales, etcétera, etcétera, sin que tengan el título primigenio, ¿sí?
Vendió una posesión en Loreto, una propiedad, y ahí mismo lo metió él al rancho, y nunca se le pudo arreglar el terreno. ¿Por qué? Porque está parado todo, el gobierno tiene parado todo, pero sí ha gastado bastante dinero, le han quitado, que supuestamente le van a arreglar y que le van a arreglar y nunca le han arreglado.
Hay mala fe.
Ahora bien, de ese mismo predio vi otra gente, otros rancheros que tienen su parte ahí en el predio ese. Ellos sí, supuestamente la reforma agraria les tituló aquí, que no es legal, y aquí les tituló ellos ese predio a alguna gente. Pero aquí la reforma agraria, y dicen que no está capacitada para eso. Sin embargo, les tituló y a todos tienen su... Uno agarró de ese mismo predio que tengo yo 600 hectáreas, otro agarró 400, y supuestamente se las titularon.
¿El de ahí del Encantado?
Sí, del Encantado, sí.
Hay otras gentes
ahí. Sí.
Y que supuestamente ya tienen título, todos.
Sí, sí tienen. Que no se podían titular. Pero lo trató de hacer legalmente, pero ellos, ¿cómo lo hay? Ya no sé.
¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando?
¿Dónde?
El predio, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando?
Pues yo creo que esta gente que está ahorita, que está titulada ahorita, tienen aquí en La Paz, trabajan aquí en el gobierno. Presidente,
¿el terreno tuyo cuántas hectáreas?
Ah, pues mire, de acuerdo a lo que tienen la gente que les acabo de comentar, me quedaron 1.700 hectáreas. Uno agarró 300, 400, otras 600. Más o menos entre las casi más de 1.000 hectáreas. Con 2.500 las del terreno. Le quiero comentar algo, no sé si sería conveniente. Ese predio que no estoy yo, tuvo un dueño. Está titulado, salió el Domingo de la Nación. Está titulado y tiene, eran 2.500 hectáreas. Los dueños se les vio, se investigó, que si yo les interesaba, dijo, no, pues nosotros no queremos nada, dice, no. Yo el club ya no existen, claro, la gente, algunas personas, ¿no? Que dan algún familiar, dijo, no, eso no queremos nada. Ustedes se arreglan si pueden arreglarlo. Y así quedamos. Nosotros tratamos de hacer eso y pues los trámites no han llegado como es debido a donde deben de llegar, pues, para poderse regresar, pero lo estamos dejando así, pues a lo mejor se puede hacer de... Pues nada más si podemos, yo creo que eso se puede hacer directamente de como si no estuviera titulado, según dicen, pues no sabemos. Pero sí está titulado de terreno. Tuvo título, pero ya fue como 1874, me parece. Y está solo entonces, nada más mi abuelo, que lo ocuparon. Y esa familia que viene a ese rancho serán familiar de mi abuelo. Eran unos hermanos, un hermano, y por eso quedaron ahí los Cordero Núñez y los Núñez Cordero y nosotros los Cordero. Entonces, no hemos tenido problemas absolutamente ninguno, nos reconocemos que cada quien tiene su derecho, ellos tienen su rancho y nosotros tenemos nosotros y la otra persona lo de ellos, no hay ningún problema.
Otra pregunta, Jorge, también tengo entendido que los mismos rancheros de ahí no se han solidarizado con ustedes en estos...
Pues le voy a decir que, fíjense que desde que la empresa comenzó a trabajar allí, y porque a mí me pagaban renta y a ellos no les pagaban, como que se comenzaban a hacer un lado, pues yo no tengo la culpa de que estaba yo, a mí me rentaban, a ellos no les rentaban porque está lejos del lugar que donde ellos viven. Entonces, pues he notado últimamente que antes pues, iba muy seguido a la casa y nos campeamos juntos, andamos juntos en el monte, y ahora no. Pues me han hecho un lado, pero ¿qué? Son parientes míos. Son nietos de un hermano de mi tata. Como cerquita, pues, familiar, y lo he notado muy raro conmigo, como que, no sé yo por qué, no les he hecho nada yo, incluso.
Y ahora que dijeron todo ese papayo, nadie se acerca ahí
con nadie, quién sabe. Como está en la empresa, los apoya a ellos, pues, también, a ellos los apoya, pues, pero, pues.
Hay otros pueblos aquí también. está ahí, pero la empresa de desarrollo está para minera Los Cardones, les tienen beca, le dan laptop, le dan... Cada 15 días le están dando una despensa y cada mes su dinero. Vamos. Ahí en el pueblito este, en Rosario, ahí creo que a la escuela se la están haciendo mejor, le dieron computadora, a todos los niños les dieron laptop, cada 15 días le llega la despensa y cada mes...
Iba el candidato del PRI ahí...
Barroso, más que nada. Por eso los rancheros están alejados, porque la misma empresa no los deja.
Y ustedes los ven más. Inclusive es posible que hasta las elecciones, ¿no? Como un elemento ahí que no perturba, que no encaja en los planes.
Y
así trabajan.
Es la estrategia misma en todo el
cuando,
país.
¿Vale? Cuando pasan carros por ahí, nosotros hemos sabido, preguntan y dicen, no, ese rancho está abandonado, no vive nadie. Los mismos rancheros dicen que ese rancho está abandonado cuando mi padre tiene años y la familia viviendo ahí.
Porque
los tienen ahí.
Bueno, incluso algunos guardias.
Son del Rosario.
De los guardias que están...
Sí, son del Rosario. Los guardias dicen que cuando hubo el problema el 4 de abril que nos agredieron, ese guardia del Rosario decía, hay que darles con todo, de golpearlos. Tenían órdenes de golpearnos a todos. Nada más que unos guardias que están ahí no se atrevieron, pero ese del Rosario estaban que nos iban a dar con todo. Nada más estaba esperando tantito que los otros dijeran que sí para golpearnos, pues.
¿El que se llevaron del otro día?
Sí, que se llevaron detenido. Ese que estaba ahí, se lo llevaron.
Según que estaba armado, ¿sí? ¿Te parece que andaba bien,
cierto? Sí, estaba armado.
No, pues, por eso más que nada esos los pueblos que hay ahí cerquita no, a nosotros no nos conocen nada porque la compañía les tiene dicho que si preguntan por ese rancho que está abandonado, que no hablen, que no digan nada.
Los predios esos, en sus parientes, los vecinos que están ahí en la Encantada, a ellos no quedan dentro de eso.
Están
cerca de ahí.
No.
Pero a ellos no les interesa la
estaba dentro de su terreno, estaba ante un hermano, medio hermano, hermano de él, pero él le vendió a la empresa, según le vendió su posesión. Y más abajo estaba dentro del predio de las 2500 hectáreas, estaba un hijo de él y también le vendió, que ahora está en el ranchito que está más acá, el Valle Perdido, le vendió a la empresa. Que él se ha sometido, no sé.
Lo que sucede es que el proyecto Los Cardones está exactamente donde están ellos. O sea, ese es el problema.
Están comprando los ranchos cercanos a la propiedad y para decir que todo eso es de ellos.
Están rodeando la propiedad comprando los ranchos cercanos y para juntarlos y decir, no, pues es de la misma y es de nosotros, nosotros lo compramos. Pero con nosotros, con la familia, con el papá, en ningún momento se han acercado a hablar con él. No me están diciendo, oiga, señor Jorge.
La posesión no se puede escriturar.
No.
A menos que vaya con esa evidencial.
Claro.
Oye, Verónica, y pues hay cosas, por ejemplo, que este diálogo no se había dado. No sé, yo no conozco un diálogo de esta naturaleza, pues, entre la gente de la ciudad y la gente del rancho, de esta naturaleza, pues. Y entonces, como no se ha dado, hay cosas que no sabemos nosotros y hay cosas que no saben ustedes tampoco, ¿no? Esta misma lucha
que ustedes están que están digamos ahora radicalizando, así que se está poniendo más fuerte, pues, es una lucha también que se había venido dando acá por muchas personas, pues. Y más o menos desde el 2000, ¿qué será, ingeniero? Cuando daba...
2008-2009.
2008, fíjate, 2008-2009, por ahí va mi pregunta, pues. En 2008-2009, en Medio Ambiente y Sociedad, el ingeniero Trasviña, y el ingeniero Manuel Trasviña, estuvieron platicando con jóvenes, fundamentalmente con jóvenes para informarnos, pues, de lo que significaba la minería de Los Cardones en ese momento, paredones de paredones amarillos, sí. Y entonces aquí se empezó a hacer se empezó a informar a la gente y se empezó a mover la gente, ¿no? De una manera
importante. Pero resulta que en el 2009 también la gente en el rancho se estaba movilizando, aunque no sabíamos nosotros. Y entonces a mí me gustaría que nos platicaran un poco de esa movilización que no supimos nosotros. ¿No?
En el 2009 se quiso meter la empresa Paredón de Samarío por otra entrada del rancho. Y arriba del cerro estuvimos 15 días acampados, haciendo comida ahí en el cerro, durmiendo en el cerro, porque ya llevaban dos máquinas grandísimas a meterlas. El carro de mi esposo es doble, lo puso en el cerro y lo puso en lo que es arriba, atravesado, y sin embargo la misma empresa se lo jaló con el doble metido así con candado. Se lo jaló con cadena. Y ahí estuvimos. Estuvimos dos familias ahí que no se iban a meter y que no se iban a meter, pero ellos traían orden de meterse y sin embargo no lo hicieron.
Hasta judiciales nos llevaron.
Llevaron judiciales y nosotros ahí estuvimos en el cerro, en el arriba del cerro.
Ahí dormíamos en el rayo del sol.
Y nadie, no teníamos apoyo de nadie, nosotros solitos estuvimos arriesgando nuestra vida. Yo tenía un bebé de 5 meses, creo. Ahí ninguna autoridad. Aguantamos y hasta ahorita hemos aguantado y nos han amenazado de muerte y ahí seguimos. Seguimos luchando y vamos a seguir.
No estás solo.
No estamos, gracias. Y yo más, ¿mande?
En ese entonces, ingeniero Traviña, ¿estaba aprobado por Semarnat el proyecto?
El de Paredones sí.
De Paredones Amarillo.
El Paredones sí estaba aprobado.
Pero por eso, y por eso trataban de hacerlo.
Por ejemplo, en octubre del 2014, creo que fueron los diputados, no se supieron, que iban a ir a la Sierra de la Laguna, donde está la mina. Sí los llevaron a los diputados, vinieron de México y todo, pero entraban por eso entraron, de que querían meterse ellos, pero y dieron los diputados mismos, dijeron que no había ningún barreno, nada en esa área, siendo que hay muchos barrenos en el cerro. Pero lo llevaron por otro lado, pues, y nosotros lo estuvimos esperando, fue un jueves. Pues estuvimos esperando ahí a ver si llegaban los diputados y nunca aparecieron por ahí. Por la meramente entrada y por donde está la meramente mina, no aparecieron. Los desviaron, quién sabe. Y nosotros, no, que van a llegar los diputados, que van a llegar los diputados. Sí, y después nos enteramos por la noticia, por el radio, porque es lo único que se... ¿De allá? ¿Se escucha allá? Que habían ido los diputados y que no habían... Que no había barrenos, que no había nada. Todo el rancho está lleno de barrenos. 540 barrenos hay. Nosotros estamos desde 2009 ahí.
¿Y de la reserva de la CONAMA tiene alguna cosa?
La Profepa fue hace poquito porque hubo por ambientalistas, hubo una denuncia por la contaminación que hay allá y resulta ser que llevaba de la mina. Llevaba gente de la minera, lo de la Profepa, si era una denuncia contra para la Profepa, y llevaba gente de Desarrollo Zapal, con ellos de compañeros.
La
Conagua fue el Quiñones, Jesús Quiñones. Él fue con la PGR porque no lo habían dejado pasar, entonces yo le expliqué y le planteé todos los problemas que hemos tenido ahí, hasta sin embargo le dije, oiga, se hacen del baño en el monte. Ahí están los papeles donde se hacen del baño al aire libre. Tómale fotos, señora, y me las muestra. Oiga, pero si es su trabajo, ¿por qué se lo voy a tomar yo? Se supone que es su trabajo, yo no tengo por qué ir a tomar fotos y ellos son de la reserva. Y ahí fueron el miércoles pasado, creo que fueron, pero que hay una demanda que de contra la compañía y llevan gente de la empresa de Desarrollo Zapal de la minera Los Cardones con ellos. Se supone que una demanda.
¿Han tomado muestras? Profepa, cuando fueron, si tomaron muestra del contaminante que está ahí, muestra del.
Ah, pues fueron a ver el contaminante. Fueron a ver los
contaminantes. Para llevar al laboratorio para ver qué era lo que
tenía. Profepa no trajo nada, oiga.
Ah, no.
Nada más. Hay que traer nosotros. Y particular.
Nada más fue Profepa con la mina Los Cardones a ver el lugar. Pero no han ido. Que a traer muestra no fueron. David, Francisco David, que es de Profepa, creo, él llevó de la empresa Desarrollo Zapal. ¿Y por qué lleva de la Desarrollo Zapal? ¿Por qué? Porque están comprados ellos también.
¿Qué días fueron del
la empresa de desarrollo Zapal junto con Profepa, porque nosotros presentamos una denuncia para que chequen que ya se les pasaron el tiempo de los términos y condicionantes que se les estaba, les tenían otorgados a la empresa para presentar un montón de estudios.
Entonces nosotros hicimos eso, presentamos la denuncia con la finalidad de que le den prácticamente ya carpetazo, le den archivo, porque en el momento en que se le impuso a Desarrollo Zapal términos y condicionantes de presentar unos estudios en 6 meses o 3 meses, o sea, ese término ya tiene tiempo que expiró y por esa simple razón ya tenían que haber archivado el asunto, tenían que haberle revocado el permiso.
¿Fue el miércoles?
El miércoles de esta semana.
Sí, hay un muchacho que va a ver sobre, a checar sobre la reserva ahí, que se llama Irving. Él sí ha tomado carta en el asunto, ha tomado fotos, sin embargo no se hacen del baño, él sí, el único.
¿Y les entregaron copia del acta de inspección de Profepa?
Nada.
¿Quién es el inspector? ¿Davis?
Francisco Davis.
Francisco, el miércoles de la semana pasada fueron entonces.
Y pero llevaban gente de la compañía, entonces le dijo a mi esposo, ellos no deben de pasar, le dijo, porque es una demanda que se le puso a la Profepa para que fuera a investigar. Nosotros los traemos, ellos no nos traen a nosotros. Uh-huh. Pero hasta el Ministerio Público llega con cargo de la empresa ya. Se supone que el Ministerio se supone que el Ministerio Público no debe andar en carro particular, porque nosotros cuando hubo el 4 de marzo, el 5 de marzo nos quisimos llevar en carro porque nos decían que no tenían gasolina, que no tenían carro. Mi cuñada dijo, por carro no se preocupe, nosotros tenemos carro para que vayan al lugar. Y resulta que el 12 de abril, que fue un grupo de ambientalistas, el Ministerio Público fue en un carro de la empresa Desarrollo Zapal. Los llevaban ellos.
Es que yo creo que tenemos que hacer una movilización en lo que sería Profepa, para, porque cómo es posible que lleven los inspectores gente de la parte de la que se supone que
van a estar demandando.
Y además también yo creo que en la Procuraduría definitivamente.
Pues hasta las demandas se han extraviado. Está bien que se haya extraviado una demanda, pero ya son dos de la misma persona. Se nos hace el injusto. Ahorita yo quiero ir para allá a ver qué han investigado de esa demanda, si ya está, que sí que está pasando, pues.
¿Y se pueden llevar testigos para que se compruebe que se entregó la demanda? ¿Podríamos ir?
Claro, claro que sí, podemos ir.
¿No van a hacer lo mismo?
Podemos ir.
Porque es lo que necesita que vayan, que vayan clientes, que sepan.
El licenciado del
número
8.
¿En qué término está la demanda?
¿Robo? ¿Pero cómo se llama la demanda? El licenciado MP, del MP8, licenciado Palomares. Ahí nos hacen las caras cuando nos ven.
Hay que ir a
verlo. Las demandas, pues hasta ahorita estabas todo parado.
¿De qué son? ¿De qué carácter son las demandas?
Robo.
Robo de despojo. ¿Despojo?
Por abigeato hay una también.
Hay una.
Y
tentativa.
Tentativa de despojo. Porque todos estamos allá nosotros.
Que nos tumbaron todo, nos robaron todo, pero nosotros estamos en el lugar.
Yo tengo una pregunta, platicando con los chicos me dijeron que tenían un abogado ustedes,
un abogado
que los estaba representando y tal. Y sí, les ha respondido.
Pues no mucho, porque le hemos hablado y nos sale que está en proceso, que la demanda esto, que el otro.
¿Ese abogado de dónde salió? ¿Ustedes lo contactaron?
Sí.
Directo. ¿Es un abogado privado o particular?
Particular.
Estaba trabajando muy bien, muchacho.
A lo mejor ahí le llegaron el precio. No, de verdad.
Ha trabajado bien, pero últimamente sí nos le hablamos por teléfono y que está ocupado y que está ocupado.
Ahorita en la mañana yo, porque está su hermano también, que es abogado, es un bufete de abogados, Raúl Duarte Gómez y Roberto Duarte Gómez, el que está trabajando con el señor.
Y le hablé yo ahorita en la mañana a su hermano y me dice que está muy molesto porque se perdió la demanda de Abijato. Y no es posible, dice. Ahorita dame una hora para ir al Ministerio Público. Porque no es posible que se haya perdido esa demanda. ¿Por qué? Porque sabe el licenciado Palomares, que está en el MP8, sabe que esa demanda no alcanza fianza. Si ya lo compraron, la tiene detenida o la tiene extraviada del mismo.
¿Hay una instancia administrativa jurídica para denunciar esas pérdidas?
Pues ya hablamos con el procurador.
No fuera el procurador, sí.
Ajá.
Que ya lo mencionaron. Pero formalmente, que sea una, no sé, una contraloría, no sé, jurídica, etcétera, etcétera.
una demanda por haber
extraviado. Pues yo fui a Derechos Humanos y puse una demanda. Todavía no. De ahí mismo nos mandó un licenciado que fuéramos a Derecho Humano por lo que están actuando y qué es lo que está pasando.
¿Y qué pasó?
Pues Derechos Humanos, ya llegó una carta y no hemos ido ahorita a checar de qué se trata este papel que nos llegó, que nos tenían una respuesta. Porque ya fuimos a Derechos Humanos a decirnos que no nos hacen caso y todo lo que nos está pasando en el rancho.
¿Y no han ido a las mujeres a pedir apoyo porque las golpearon a ustedes?
Pues pusimos una demanda con la persona que nos amenazó de muerte de los guardias y de la empresa. Eran de Sinaloa los muchachos y uno de aquí, el que nos amenazó de muerte, es de aquí de La Paz. Pusimos una demanda, a mí me llevaron con el médico legista para que me tomara datos y sí, esa demanda está todavía.
Esa pasó el 4 de abril, tomó la demanda una semana después de los hechos.
No querían tomar la demanda que porque, como le digo, no, que porque el juez la iba a desechar, dijo la muchacha que estaba en guardia.
No les puedo tomar la demanda porque el juez va a hacer esto. Pero como me dice el procurador, debió de haber tomado la demanda. El juez se iba a decidir.
Ella no es nadie para decidir si procede o no.
A ver, nada más para que me quede claro. ¿Llegaron los de Profepa en el carro de Desarrollo Zapal o aparte? Iba un carro de la empresa que iba Francisco Gávez. Uh-huh. Y iban dos carros, uno de la Profepa y uno de la empresa.
Ah, ok. No,
pero iban revueltos. Iban allá y
allá. Pero el carro
del cual afuera. Ah, el carro de la empresa lo dejó afuera del portón porque no lo dejaba, no, mi esposo no lo dejó pasar. Ellos mismos dijeron que para que no hubiera ningún conflicto. O sea, iban con plan con maña, pues. ¿A poco? Si a mí me roban en mi casa, yo voy a llevar al que me robó para que cheque las cosas. Se supone que yo estoy demandando a la persona. Y es lo que están haciendo ellos. Ellos llevan a los que nos
hicieron daño.
A los que me hicieron daño. Regalaron las cosas, las mismas personas que se robaron. Destruyeron las cosas.
Nosotros como familia ya investigamos un poco sobre dónde están cosas, quiénes fueron las personas que fueron allá y hicieron el daño en el rancho, qué ingenieros, qué licenciados contrataron y fueron para allá, qué gente, cuánto se le pagó. Y nosotros ya hicimos, en la misma demanda, fue una ampliación de todos los datos esos que nosotros ya sabemos. Y hasta la fecha, hasta ahorita, ya casi le hicimos todo el trabajo a la judicial, pero ellos no han hecho nada con lo que nosotros le llevamos. Nada han hecho, yo ya sé. Nadie ha buscado a la gente esa, no.
Están esperando la orden de
no han ido a las propiedades, nosotros dijimos estaban las cosas de mi padre, no han ido nada. Hay tres casas donde están las cosas ahí. Afuera de los terrenos están las cosas de las propiedades. Ajá.
Y con los borregos le hicieron una comida, los mismos malandros que fueron le hicieron una comida, una birria, dicen que estuvo
una
muy
birria.
Rica, por cierto. Y con las 13 cabezas de ganado que se perdieron, esas familias
no sabemos dónde se
encuentran. Se la vendería, las comería, quién sabe, no sabré. Las tenía el señor Junta en el corral porque iban a irlo a desagar para lo de la asociación ganadera a aretearlos, que los aretes ya los había comprado él. Iban a ir y para que nadie se esperaba esto, pues fue de sorpresa todo. El corral lo despedazaron. Y la verdad, vengo a dar gracias a los muchachos de parte del Señor, por ha ido un grupo de aquí de la universidad a ayudarnos a levantar el corral. Muy trabajadores los muchachos.
Y del Frente Ciudadano.
Y del Frente Ciudadano también.
Y de Todos Santos.
Fue el sábado fue un grupo de 16 más o menos, y el domingo fue un grupo de 5 muchachos, 2 mujeres y 3 hombres, muy trabajadores. Que no son de la Baja California Sur. Son de fuera.
Nosotros sí.
Los guardias ya están otra vez ahí.
Están ahí otra vez, se volvieron a colocar.
Ahí están pernoctando y se quedan.
Ahí se quedan acampados.
Aquí.
Sí, ahí mismo. Van y saben que va a ir grupo de ambientalistas o de... se van y vuelven.
Están en el campo.
Ahí en el portón, estaba el portón arriba.
Al camper ya no se han metido.
No. Ayer por la mañana fue, ladraron los perros como a las 6:30 de la mañana y estaban dos escondidos en el monte por donde está el portón, ahí estaban dos muchachos. Y nos quedamos, ¿por qué nos están espiando? ¿Qué está pasando? De hecho, tenemos orden de nosotros de que no vayamos a construir nada porque nos lo van a ir a tumbar. Está un proceso en una demanda, está una demanda y todo, ellos no esperaban la demanda que se terminara, que la juez terminara. Ellos hicieron lo que, de hecho, una persona cuando se le va a desalojar, le dan 30 días hábiles para desalojar, esto no esperaron nada. El muchacho que cuidaba el rancho está desaparecido. No lo hemos tenido, ya pusimos una demanda de desaparición, no lo hemos encontrado. A él lo amarraron, lo hicieron firmar dos hojas en blanco, lo amenazaron de muerte. Y hasta ahorita, él anduvo una semana en La Paz y después de esa semana no se ha sabido nada de él. No, era amigo.
Hay que traer reporteros de la jornada.
La verdad, sí, no, o sea, porque el muchacho ese era como la de la familia, ya pues ya estaba, ya convivía con nosotros y todo.
Y nosotros como familia tenemos miedo de que nos vayan a hacer, que nos vayan a desaparecer, porque eso puede pasar.
Y es el miedo que tenemos nosotros, que mi papá y entonces vienen, ellos no, nosotros venimos en la brecha, en el camino. ¿Qué tal si nos ponen un carro a esperar allá y nos agarran o nos balacean o desaparecen a un hijo de nosotros? Por lo que nosotros tenemos miedo de que mi papá y mi mamá se queden allá y al regresar ya no encontrarlos ahí. A cualquier, a mi hermano, todos, nosotros hemos estado solas ahí, nosotras solas. Y que lleguen así como le llegaron a él 20 hombres y lo amagaron y lo amarraron. ¿Qué, no pueden hacer esto con nosotros? Eso lo pueden hacer con nosotros también. Y es el miedo que tenemos nosotros, que nos vaya a pasar algo a nuestros hijos, a nuestros padres, a todos nosotros, a la familia. Si ya lo hicieron dos veces, que no lo hagan una tercera vez. Yo digo dos veces porque el día que llegaron con el muchacho y que lo amagaron, ¿no? El día 3 de abril, que hubo el problema ese que nos agolpearon, para el día domingo, 4 creo que fue también, llegaron 30 hombres encapuchados, iban unos encapuchados y otros así, con palos y con orden de golpearnos, porque un muchacho que fue la agresión fue el sábado y él no hizo nada. Entonces para el domingo llegaron un montón de gente, 30 hombres, y le dieron órdenes a él de bajar y el muchacho no quiso bajar, dijo que no. ¿Por qué? Dijo, porque si la familia, dijo, se pone como de que no van a pasar, los vamos a dar con todos y es órdenes que traemos, dijo, los vamos a golpear, le dijo. Entonces el muchacho no siguió las órdenes y lo corrieron porque él no quiso bajar. Dijo, no, dijo, yo no bajé porque yo no quería ver, dijo, que a ustedes los golpearan, dijo, a cualquiera de la familia, dijo, eso no, ellos, eso no es justo, dijo, ¿cómo los van a golpear si hay niños? Dijo.
¿Y están? ¿De dónde es?
Es de aquí de La Paz, es trabajador de la compañía, y a él lo corrieron, a él y a otra persona los corrieron por no obedecer las órdenes de bajar a querernos golpear. Cuando llegaron con los 30 hombres, llegaron encapuchados con palos, tenemos un video donde llevan palos y garrotes ahí, con tres carros de la compañía. Imagínense, si van tres veces que van un montón de hombres así, que estemos solos allá o cualquier hermano, llegan y nos desaparecen. No. Porque es mucha, esa gente tiene mucho dinero, okay, tiene mucho poder y puede. Saben que por dinero han desaparecido mucha gente. Se desaparecen de la noche a la mañana.
Es el modo operandi de varias partes del país. Si ella va a California Sur, ya está dentro de la tónica esta nacional. Desaparecidos, golpeados,
ahorita por ejemplo me habla mi esposo allá del rancho y me dice, yo tengo miedo de estar solo aquí, me dice, y ya hemos decidido venirnos la semana, hace como tres días estábamos platicando ahí en la noche y habíamos decidido venirnos, dejar todo tirado ahí. Dijo, ¿cómo nos vamos a exponer a que nos maten? Dejar todo tirado. Pero mi suegro dice, a mí me van a sacar muerto de aquí. Y mi esposo dice, pues mi papá, ni modo de dejarlo.
Lo que sucede es que ya con todos los antecedentes, con todo lo que se ha hecho público, ya no la tienen fácil. O sea, cuando estaba oculto todo, que solamente ustedes estaban enterados, ustedes y ellos, la tenían fácil. A estas alturas, que se ha hecho público en la red, en los periódicos, saben bien que ya no pueden actuar como quieren, ¿sí? Y si nos unimos aquí los universitarios, pero nos unimos de veras, porque, discúlpenme, yo fui maestro de la universidad durante muchos años y la verdad que me inquieta ver la apatía en general de los universitarios, ¿sí? Son muy cómodos, le dan like a la noticia en el Facebook
y creen que ya cumplieron su obligación social.
Esto no tiene que quedar aquí solamente.
Exacto.
Nosotros tenemos que colaborar nosotros como maestros, aquí como maestro Tito, como maestro San Verón, como el profesor de Lalo Juárez. Tenemos que estar, esto no tiene que quedar aquí solamente en este salón, pues tenemos que no nomás salir y decir, no, pues somos una junta, compañeros, ahí. De aquí vinieron a mi salón, de que en mi salón somos 35. Ya estamos en el octavo semestre por acumularnos. Solamente yo estoy en mi salón. Estamos estudiando turismo alternativo y nos viene enseñando desde el primer semestre el cuidado del ambiente y ecológicos y todo. Estamos haciendo aquí, le digo, oye, pues, tenemos que echar a andar esto, pues. Toda esta semana que ha habido estos movimientos, o sea, de veras me... Perdón por la parada, pero me encabrona con mis compañeros que no estén en esto, pues. Esto no
de la carrera de derecho, ¿cuántos hay?
Esto no solamente tiene que quedar aquí, pues. Esto no tiene que quedar aquí solamente y salir y quedar la voz hasta el lugar.
En la universidad no hay un bufete o barra de abogados, algo que pueda funcionar como apoyo para ellos. ¿Hay o no hay?
A ver, lo que yo quería exponerles, sobre todo a ustedes, bueno, primero felicitarlos por su valor, ¿no? Y felicitarlos por su arraigo. Y yo coincido con el profesor Trasviña que ya con tanto que se ha sabido, estos delincuentes la van a tener más dura. Eso no quiere decir que estén seguros, desgraciadamente.
Hay que confiarse.
Quiere decir que tenemos que organizarnos para poder brindarles a ustedes la máxima seguridad posible. Entonces, yo lo que les quiero contar es una historia que a lo mejor ustedes ya conocen, que es de un pueblo en Michoacán, un pueblo indígena, un pueblo purépecha, que se llama Cherán, que a ellos... La diferencia que tiene del caso con ustedes es que ahí el pueblo estaba totalmente separado. Ya después el pueblo, cuando vieron que mataron cantidad de gente quedó desaparecida, sobre todo los hombres. Y cuando llegaban al ojo de agua del que dependía toda la comunidad, las mujeres y los niños se enfrentaron a los talamontes. Afortunadamente el día que los pararon, los bajaron y los secuestraron, no venían armados porque ya habían hecho concha de que no, el pueblo no se defendía. Al cabo de unas horas vieron que llegó la policía con el presidente municipal y el pueblo pensó que venían pues a llevarse a los delincuentes para apresarlos. No, venían a apresarlos a ellos porque habían secuestrado a los talamontes. Entonces también los retuvieron. Pasó una historia larga que seguro la encuentran en el internet, hay muchas historias de Cherán. Finalmente lo que se consiguió es que la comunidad completa logró unirse para defenderse. Estuvieron cerca de 6 meses encerrados, ellos mismos se atrincheraron adentro del pueblo para defenderse de las autoridades. Finalmente, como son pueblo indígena, lograron el reconocimiento de autogobierno, tienen sus propias guardias, tienen condiciones que les favorece la ley por ser indígenas, y que ellos aprendieron a organizarse y precisamente ante la adversidad pudieron defenderse. Es un caso distinto, pero es uno de los muchos casos estos que contaba el profesor Salmerón de situaciones de agresión, pero en este caso la situación de defensa fue muy buena. Y uno de los factores por los que les resultó bien es porque tenían a las instituciones educativas y a las ONGs vigilando, muy estudiado Cherán, vigilando, y los mismos personas de Cherán comentan que precisamente si ellos pudieron defenderse y pudieron finalmente lograr lo que han logrado es porque tenían todos los ojos puestos encima. Y que esa vigilancia que había sobre el pueblo de toda la sociedad civil fue finalmente lo que lo salvó. También lo salvó un bufete de abogados que yo tuve oportunidad de conocer, que son extraordinarios, o sea, son chavos jóvenes, pero verdaderamente muy, muy, muy buenos en su quehacer político y legal. Yo lo que pudiera hacer es contactar a estos muchachos y ver la manera de invitarlos, ahí si se ocupa invitarlos yo pasaría el bote para que entre todos pudiéramos traerlos y que vengan ellos a representarlos legalmente a ustedes. Yo hoy mismo les hablo en la tarde y veo manera de iniciar el contacto legal. Estos chicos, real abogados, son, mira, lograron revocar 3 leyes en el estado de Michoacán. Todas las demandas las lograron pasar, finalmente lograron el autogobierno. En fin, son realmente muy buenos y tienen ya mucha experiencia en esto. Ahora ellos trabajan más con pueblos indígenas que con comunidades rancheras. Pero bueno, yo los contacto y vemos qué nos dicen. Y además organizarnos para que nos vean ahí, pues, ¿no?
Es en el mismo tenor de la maestra Micheline, en el sentido de, la pregunta es, si ustedes ya cuentan con una instancia organizativa para poder centralizar la solidaridad con ustedes en cualquiera de los rubros y necesidades o prioridad que ustedes marquen. O sea, si existe o no existe, sería una pregunta. Si no existe, entonces ver las posibilidades de cómo podríamos organizarnos para establecer mecanismos de solidaridad como el que acaba de señalar la maestra Micheline, u otros que son de urgencia, como es el alimento, la necesidad de la vigilancia, la restitución de lo dañado, en fin, toda una serie de cosas que se pudiera hacer en la práctica más inmediato. Pues la propuesta, en todo caso, si no está esa instancia organizativa básica, ¿por qué no plantearnos una organización de solidaridad de los universitarios con la comunidad que en este momento está siendo afectada, ¿no? Entonces va la pregunta y va la propuesta a los asistentes, independientemente de cualquier cosa o diferencia política o lo que sea. Pero hay una cuestión concreta, ¿no? Y es que se tiene que ser solidario con las personas que alguna vez están siendo afectadas por una empresa, no solamente de capital extranjero, sino también coludida con autoridades corruptas del Estado mexicano. Entonces, pues está la propuesta.
Mira, nosotros en el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida somos 37 organizaciones y ciudadanos independientes. Entonces, en vez de tratar de formar otro frente, o como quieras llamarle,
yo creo que es mejor sumarse a un frente que ya tenemos un buen rato trabajando y que precisamente los hemos estado apoyando. O sea, las 3 caravanas que se han hecho para ir a ese rancho han sido organizadas por la gente nuestra, ¿no? Entonces, más que tratar de crear una organización más, mejor súmense. Ya sea, si ustedes tienen organizaciones, súmense como organización. Si son ciudadanos independientes, súmense como ciudadanos. La cuestión es que trabajemos juntos, ¿no?
Los aquí presentes, y es, ¿ellos necesitan forzosamente quedarse en su rancho para proteger su propiedad o pueden provisionalmente ir a habitar a otro sitio y estar en constante chequeo de su propiedad?
No, o sea, necesitan quedarse.
Tienen que quedarse, ok.
Necesitamos que quedarnos porque si abandonamos la propiedad se meten en empresas. Sí, no queremos que se meten en empresas.
Algo muy importante de apoyo que necesitan es la comunicación. Donde ellos están no llega la señal de celular, entonces en caso de que tengan algún problema ellos no tienen la posibilidad de comunicarse con nadie, tienen que subir un cerro, no sé dónde, para tratar de comunicarse. Entonces algo que es urgente es conseguir un teléfono satelital desde el cual ellos en cualquier momento puedan comunicarse con nosotros o con cualquier cosa que pasara, pues, porque ellos están, no solo están aislados físicamente, también no tienen señal, pues, no tienen señal, o sea, cualquier cosa que pasa, no pueden pedir auxilio, pues. Entonces, pienso que falta un aparatito de esto, ya lo hemos planteado ahí en medio ambiente.
Bueno, sí, la compañera Janet Armendariz ya investigó, se encontró un equipo, el más barato anda sobre los 16,000 pesos y además hay que estar pagando tiempo aire, ¿no? Entonces le estamos proponiendo a un grupo de norteamericanos que están en Todos Santos, que también han estado participando, pues que apoyen con una parte y entre los demás a completar esos 16 mil pesos, ¿no? Para comprárselos y darles tiempo aire, ¿no? Para que haya realmente una comunicación inmediata con ellos, en cualquier caso, ¿no?
Yo me he estado comunicando con el grupo de Todos Santos cada vez que hay problema y sí, me han ido a visitar. Y Tito aquí que no deja de ir.
Yo tengo una idea.
Estamos agradecidos con él. De verdad que no nos dejes.
Sí, yo creo que en primera instancia lo que tenemos que hacer es apajar, es quitarnos a los guardias esos. Yo propongo que hagamos una comisión, entre más vayamos y hablar con el procurador, porque estos tipos están infringiendo la ley al estar invadiendo un predio y están agrediendo verbalmente y físicamente al ponerse a orinar, a hacer sus necesidades delante de las mujeres y de los niños para que lo saquen de allí. Porque mientras esos tipos estén allí, todo lo que hagamos acá es pérdida, es ganancia de tiempo para ellos. Sí. Tenemos que sacar a esos guardias que están allí. Yo pensé que ya no estaban ahí porque ya se volvieron a meter.
Mira, de hecho, una de las propuestas que traemos es esa, ir a hacer una manifestación con el procurador y con el Ministerio Público. Pero ya investigamos, esta semana están prácticamente de vacaciones. Entonces necesitamos organizarla para la semana próxima y checar que sí van a estar presentes, sobre todo el procurador, que es al que presionar, ¿no? Pero sí, definitivamente esa es una de las acciones, pero hay muchas más acciones, ¿no? Y la idea de la reunión que se organizó acá es precisamente para determinar todas las acciones, ¿no? Entre todos, pues la idea es que participemos todos, porque si siempre somos los mismos, llega un momento y dicen, no, son los mismos, ¿no?
Hay un desgaste.
Exacto, ¿no? Yo creo que tienen que ver que la participación es de la ciudadanía en general y no de unos cuantos.
Pues la policía de San Antonio, la policía de Todos Santos, la policía de La Paz y el Ministerio Público, lo que nos dicen a nosotros, está en proceso, es un proceso de demanda, de legal. No hay nada que hacer ni que perseguir. Ay, le digo, y todo, el domingo, para amanecer el domingo, se escucharon entre 2 de la mañana y 3 de la mañana, se escucharon dos balazos cerquita al rancho, al portón más o menos, ni un kilómetro. Y yo me vine inmediatamente a hablar acá arriba del cerro, arriesgándonos. Yo y mi suegra a hablar arriba del cerro. Y a la policía, y nunca llegó la policía. ¿Qué están esperando?
Nosotros le hemos hablado a la policía cuando pasaron las agresiones. Y no van. Le hemos hablado y no, que van a la policía, que no, la policía, no, que van a la policía. Y en ningún momento fueron. Pero la compañía les habló, fueron ahí a la
policía municipal.
A la municipal, ahí a tránsito, fueron los de la compañía a decirles que había personas allá agrediendo a sus guardias, ahora nosotros, agrediéndolos allá. Y sí, fueron inmediatamente a la policía porque fueron ellos
buscando a la persona que fue y puso el reporte aquí en la municipal, uh-huh. Le mandaron ahí. Entonces le dije yo, sí, oiga, le dije, él la puso y son los guardias, pero ellos nos están agrediendo a nosotros, nosotros a ellos, ¿no? Ni el policía, el comandante Juan Carlos Calvillo de allá de San Antonio, no porque ellos le hablaron, él estuvo de parte de ellos, ¿no? Dijo, yo voy a estar de parte a como bala.
Pues sí, pero imagínese, él es una autoridad, ¿no? Y no hizo que quitar el carro del camino cuando nosotros nos pedíamos salir de la propiedad. Ajá. Pedíamos salir a llevar a los niños porque ellos nos habían agredido y iba a poner una demanda y les decían quiten el carro. En ningún momento hicieron que ellos quitaran el carro, entonces ellos pueden más que la autoridad. Pues en una propiedad privada están, porque si vivimos ahí nosotros decíamos a ellos que los quitaran, pues, y ellos decían que no, o sea, que no podían hacer nada. Pero ¿por qué no podían hacer nada si estaban ahí en el momento cuando tenían ahí? Que nos privaban, no, porque estaban privando la libertad a nosotros en ese momento.
Él nos mandó a poner una demanda de secuestro fue cuando llegamos a las 4 de la mañana aquí al Ministerio Público y fue cuando nos dijeron que si no íbamos violadas, sangrantadas, golpeadas, no nos podían tomar la demanda. A las 4 de la mañana llegamos.
Definitivamente yo creo que está ahora sí que dividida la autoridad, ¿no? Porque por una parte, en el MP no les quieren tomar las denuncias y están atrasando al procurador todo este asunto. Pero también sí tuvieron, a lo que yo tengo entendido, la primer caravana que fue el 25 de abril, los policías respondieron bien, que de hecho se llevaron a uno de los guardias. O sea, porque la cuestión es de que si se van a estar haciendo rondines para allá, la verdad sí necesitamos policías, porque pues ellos tienen armas, los guardias, nosotros no. Entonces habría que ver la manera de seguir que los policías sigan apoyando. No, obviamente no todos los policías son malos, habrá quienes verdaderamente conozcan la palabra justicia. Pero pues sí, ahora sí yo creo que está muy dividida la autoridad, ¿no?, en este asunto.
La caravana fue el 14 de abril, después fue el 25 de abril.
Ah, ok.
Fue una caravana de Todos Santos también el 14 de abril.
Porque esa vez se llevaron preso a uno de los guardias, ¿no?
El 25
de abril. El 25.
Sí, yo creo que es importante mencionar, bueno, la compañera, que sí, la policía fue en la primera caravana para proteger a la gente que iba de Todos Santos, fundamentalmente gente de La Paz, donde fueron muchos mexicanos la primera vez, ¿no? Y mucha gente de La Paz también. Pero fue, la policía fue porque nosotros, como el movimiento que estamos organizados, de Frente Ciudadano, fuimos a exigirle al presidente municipal que enviara policía porque probablemente iba a haber problemas y queríamos evitar cualquier problema, entonces lo hicimos responsable de cualquier cosa. Entonces envió policía. Y en la segunda caravana incluso pedimos el apoyo y nos pusieron una patrulla al frente de la caravana. O sea, la patrulla municipal iba al frente de la caravana. Y en esa segunda ocasión también fueron policías del estado, ¿no? También creo. También, ¿verdad? Y ellos fueron los que en la segunda vez fue cuando se presentó el incidente de este guardia, que tuvieron que traerlo preso, ¿no? La policía. O sea, la policía sí nos apoya, pero tuvimos que ir ahí a hablar al cabildo, ahí con el presidente municipal, todos en bola ahí pidiéndole que nos apoyaran, y nos apoyó, pero en base a eso, o sea es como responden la policía, la policía, ellos no toman decisiones por sí mismos, ellos reciben órdenes, entonces sí, y las órdenes, ¿quién las da? Bueno, pues el jefe que no es sino otro jefe, y entonces hay que presionar a los jefes para que hagan su trabajo, pues. Entonces aquí en este país lo legal ya sabemos para qué sirve. Lo que funciona aquí es la movilización. En este país, si te dicen siga el curso legal, ya te están diciendo que tu caso ya se llevó a pegar. Y si tú les haces caso, pues ya sabes que ahí se va a entrampar y todo. En cambio, si organizas una movilización, pues mientras más grande sea, pues más rápido va el proceso. Y sobre todo ahorita en tiempo electoral, pues ni se diga.
También hay que tomar en cuenta que somos la entidad en el país que ha tenido la movilización más fuerte contra estos problemáticos. Todos estos proyectos, Paranos Amarillos y La Concordia y ahorita Cardona, se han evitado por el gran efecto de las movilizaciones a nivel nacional, de vaya lo que pasó en Sonora y lo que pasó en Sinaloa, que la gente se está moviendo por todos los tóxicos de Sonora, el Grupo México a través de una minería tóxica. Eso tiene que haber un núcleo que somos nosotros, y que no, esto nomás se queda aquí en este aula de cemento, se tiene que salir afuera, se tiene que expresar todo lo que está pasando. Nosotros como profesores, también como nosotros como alumnado, tenemos que dar a luz todo esto, pues. No nos tiene que quedar aquí en puro bla 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 y palabras, obviamente no. Ustedes son nuestra fuente, nuestras energías y fuerzas por la que siga esto, pues. Ustedes no están solos. Ustedes tienen un movimiento atrás súper fuerte que ha estado protegiendo nuestra gran fuente de agua. Y obviamente no nomás es esto, una fuente de agua. Es nuestro núcleo de que una reserva de la biosfera cierre la laguna. Y subida por la CONAM, que ya sabemos que es una basura, la Semarnat también. Y a la Profepa lo que está diciendo, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, que no saben absolutamente nada de lo que es el ambiente y el ecosistema que es el cerro de laguna.
Y son verdes además.
Bueno,
son puros verdes ahí.
De hecho, por ahí fuimos a ver una licenciada que me habían recomendado y nos dijo esa licenciada. A mí me vino un abogado, me dijo, me pidió apoyo, que lo apoyara en unas cosas. Entonces, que bien contratado de Desarrollo Zapal. Entonces, el abogado me comentó que él no le iba a entrar a eso porque no había papeles en regla, y fue hace poco, y ese abogado se tuvo que retirar, lo corrió la compañía porque no pudo contra todo lo que hay, pues, porque el único que le estorba ahí es el señor para poderse meter ellos.
Y nosotros, pues ahorita, como les digo, estuvimos hace como 2 noches, 3 noches, viendo que nos íbamos a salir de ahí porque la vida de nosotros está por correr, dijo el Señor. Y mi esposo me dice, ¿y cómo voy a dejar a mi papá solo? ¿Cómo lo voy a dejar solo? Él dice que aquí muerto lo van a sacar. Yo no lo puedo dejar solo, dijo, pero sí tengo miedo. El miedo está conmigo.
Nosotros vamos a seguir apoyando a mi padre hasta que él diga, ¿seguimos? ¿Seguimos o qué? Si no, le seguimos, porque seguimos entonces apoyando a él. Mientras que él no se rinda, vamos a
seguir. Bueno, jóvenes, escuchando el ejemplo de don Ricardo y de su familia, yo creo que lo mínimo que hay que hacer es sumarse y sumar a muchísimos más. Que se vea que somos una multitud y no que somos 20, 30.
A ver, así como ustedes, hay también en padres de familia de 43 muchachos desaparecidos que han convertido en nacional y universal.
Han
sumado fuerza. Y ya se ha dicho. Entonces, yo los veo como representativos de esa fuerza que está surgiendo a las familias del México de abajo, del México del sur.
Es lo que dice mi esposo. Bien,
si me permite tantito, mire, soy estudiante de aquí en la facultad. Fue en octavo semestre, y miren, yo me salí a estudiar cuando estaba chavo, y ahorita retomé los estudios. Y me salí a estudiar porque en la escuela donde yo estaba, permanentemente iban a los salones a platicarnos lo que pasaba. En los 8 semestres que tengo aquí, ni un solo movimiento social se ha metido a alguno de los salones de la universidad a platicarnos sobre algún movimiento, ahorita que decías esto de que no hay nada, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo a veces ponerme a hablar porque ya soy una persona mayor, yo soy una persona que participa en la política permanentemente y luego pues no es fácil que a uno, para uno, ¿no? Por esta situación particular que yo tengo. Pero yo los invito a que, con los más chavos, ¿sí? A que hagamos un saloneo, que vayamos a los salones, salón por salón y que los profes nos den chance de hablar, porque luego los profes son los primeros que no nos permiten a veces la entrada al salón, y yo creo que sería pues ir sensibilizando o encontrar a los profes que sí nos lo permitan hacer, para que los universitarios se enteren, muchos universitarios, sí, y pueda haber, porque vamos a decir que no todos le entran, pero sí algunos le entran, ¿no? Con muchas ganas. Entonces, esa es la primera propuesta que yo haría aquí adentro de la universidad, sí, que pudiéramos hacer un mecanismo para que lo llevemos y agarremos 5 o 10 minutos, ¿no?, en las clases, y agarremos a los 30, 40 compañeros que sean alumnos y les quitemos un rato de clase, que sin práctica la teoría no vale para mucho. Y la segunda, la propuesta, yo también participo en Decide, es una de las organizaciones del Frente, y lo que podemos nosotros ofrecerles es reproducir cualquier tipo de volante que nos lleven. Si quieren hacer un volante, si quieren en blanco y negro, ¿no? Tenemos una maquinita que nos permite reproducir a un costo muy bajo, cientos, miles, según los que se necesiten. Entonces, nosotros tenemos ese ofrecimiento, ¿no? Si van a hacer un volante informativo para hacer informarle en alguna reunión o en algunos lados, una estrategia de información, porque es parte de las cosas más importantes, bueno, también eso lo ponemos a disposición, ¿no? Entonces son las dos ideas que yo quería plantear. Una, como decía el compañero, que no se quede en puras, nos quedamos aquí en estas 4 paredes y que podamos hacer un, ponernos de acuerdo aquí al interior de la universidad para ir a volantear, para ir a salonear, que se enteren los compañeros de viva voz, que no sea nada más que porque va fulano y echa el rollo, o de repente los maestros, hay algunos maestros que nos ayudan a que los estudiantes un poquito se vayan adentrando, pues no es fácil, ni siquiera ellos como maestros, ¿no? Pero sí que vayamos y saloniemos. Va a ser nuevo aquí en la universidad, porque voy en octavo semestre, ni una vez, y miren que soy de los que falta poco, si no pregúntenle aquí a mis profes, ni una vez ha llegado un grupo social a decir, tenemos este problema, lo más que alguna vez ha llegado un volante por ahí.
¿Y la verdad es muy conocido todo esto?
Aparentemente. Es muy conocido por quienes de alguna manera tenemos cierta sensibilidad. Pero cualquier compa que no tenga sensibilidad, ni por aquí le pasa lo que está pasando. Por eso yo digo que se los tenemos que meter, vamos salón por salón, a decírselo en su cara, para que se vayan sensibilizando. Si no, no creo que se pueda avanzar mucho. Gracias.
Bueno, por cuestiones de tiempo, aquí le hacemos la palabra a Tito.
Bueno, primero, pues yo creo que es importante reconocer el valor de la familia Cordero. Eso es fundamental. Y yo lo reconozco, y nosotros lo reconocemos porque nosotros nos encontramos con la familia Cordero en la caravana que efectivamente se organizó por parte del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida el 25 de abril, y fue un sábado, ¿no? Una situación, ahí nos encontramos con esta historia, pues, que ahorita nos contaron, pues, don Jorge, Verónica, Marisela, doña Loreto, y para nosotros era muy importante, pues, entender mucho más cosas de lo que se dijo ese día. Fundamentalmente, ese valor que puede tener una familia para luchar contra un monstruo, ¿no? O sea, contra el capital minero, y no cualquiera, ¿no? Y entonces decidimos ir un grupo de compañeros, tres compañeros estudiantes de esta universidad, el día lunes, ¿no? Y platicamos ahí con don Jorge. Y entonces, cuando nos presentan otra vez la historia, nosotros le teníamos dos intenciones cuando fuimos. Una era ver si no habían regresado los mercenarios del Adamantium Security, que es del grupo Salinas, y que tiene un objetivo fundamental, ese grupo, que es cuidar los bienes y los proyectos del grupo Salinas. Y eso no lo digo yo, sino lo dicen sus páginas. Y la otra cosa era entender qué es el rancho, es decir, la historia de ese rancho. O sea, saber exactamente por qué alguien dice, no me voy a salir. O sea, no voy a salirme de aquí porque es... Esas son las dos cosas por las que fuimos, ¿no? Para saber sobre la integridad, sobre el peligro y también sobre la historia de ese rancho, que es la historia de una familia, ¿no? Caminando en el tiempo y en la Sierra de la Laguna. Y entonces, don Jorge nos presentó una imagen muy fuerte que creo que no la habíamos entendido nosotros. Y dice, nosotros no vamos a vender aquí. Primero, porque aquí nacieron mis bisabuelos, y porque aquí nació mi abuelo, y porque aquí nació mi madre, porque aquí nací yo, y porque aquí nacieron mis hijos. Y segundo, si llego a vender, comprometo la vida de miles de personas. Fuerte, porque... O sea, ¿cómo pensar eso, pues? O sea, ¿cómo pensar que alguien puede dar la vida por miles de personas? Está fuerte el asunto.
Lo que dice Cristian, pues, le dice Cristian, apá, hijo, ahora estás en la vida del pueblo, el pueblo depende de ti, porque si llega a trabajar a compañía, va a haber muchas enfermedades, y como usted ya está mayor, pero nuestros hijos, nuestros nietos,
claro,
¿qué va a pasar?
Y nosotros entendimos, Marisela, que y Verónica y Jorge, don Jorge y doña Loreto, entendimos que la lucha que se viene emprendiendo desde hace mucho tiempo en esta parte del territorio, o sea, en la ciudad, no es una lucha distinta a la que se está dando allá, nada más que no nos habíamos encontrado. Exacto. Esa es la bronca. Bueno, allá se entendió muy bien, o sea, mejor, allá ya se entiende muy bien ese encuentro, tanto que don Jorge no titubea al momento de decir, uno, porque este territorio tiene historia, es la historia de mi familia, y dos, porque ese territorio además también, si se vende, puede afectar a miles. Entendió esas dos cosas, pues, que nosotros a lo mejor todavía se nos dificulta entender. Y ante esa historia tan fuerte, pues, que se nos estaba, digamos, compartiendo en el rancho, en un rancho desmantelado, en un rancho que por lo menos materialmente ya no tenía lo que lo hace ser un rancho. Un compa que no está aquí porque se fue a Chihuahua, ¿no? Y el Sergio, el Talacho, le dicen, ¿y por qué esa historia no la sacamos de aquí? O sea, ¿no habrá chance que nos vayamos? O sea, eso no lo planearon. Pues eso no lo planeamos, y, sino eso salió en el momento en el que la historia de don Jorge y la historia de Verónica y de Marisela y de doña Loreto se nos presentó frente a nosotros, es cuando salió la posibilidad de hacer algo. Y no ocupamos, o sea, un nivel organizativo muy cabrón, pues, sino ir a escuchar. O sea, el asunto era ir a escuchar. Y entonces se vino acá. Y ahí, en el escuchar, no nos lo dijeron así como, llamen a la movilización para ir a levantar los corrales, ¿no? Sino nos dijo don Jorge, nos dijo Cristian, oigan, ¿y no habrá chance que nos ayuden a levantar los corrales? Uy, pues desmantelaron los corrales. Y nosotros, politizados, educados, pues dijimos, pues vamos a intentar hacer un desmadre. Y vamos a intentar darle un mensaje a los de la minera, que podemos entablar un diálogo creativo en donde nosotros juntos, entre unos y otros, podamos construir algo nuevo y levantar el rancho juntos. O sea que no ocupamos ni más, lo único que ocupamos era escuchar. O sea, lo único que ocupamos. Y entonces hay necesidades muy concretas que se pueden organizar actividades en, a lo mejor aparentemente muy pequeñas, pero muy significativas para la lucha contra los Cardones y significativas para la lucha por la defensa del territorio y significativas también para la familia Cordero y significativas también para nosotros, porque la lucha de ellos es nuestra lucha, pues, porque la lucha de ellos nos alimenta a nosotros, pues, a los que y a muchos que siempre andan en la calle, ¿no?, exigiendo que las autoridades nieguen la entrada de los Cardones a Sierra la Laguna. Y a muchos que les damos like nada más a las entradas de los compas que están preocupados por Sierra la Laguna. O sea, lo que quiero decir es que se trata de escuchar. O sea, se trata de ir al rancho. Se trata de ver la historia de ellos. Se trata de ver esas necesidades. Se trata de empezar a suponer que podemos crear cosas juntos. Y que en el último de los casos va a ser para lo mismo. ¿No? Bueno, entonces, miren, creo que ya es un. Nos llevamos, bueno, un buen de tiempo dialogando. Entonces puede ser que este diálogo no se rompa, pues nada más le apagamos el micrófono. Y entonces el diálogo se mantiene, nada más que por cuestión de tiempo tenemos que. Ya no desalojar, ya por lo menos en este momento parar la charla,
concretar con lo que puedas,
pero que es importante que ya empecemos, digamos, a pensar en qué se puede hacer, ¿no? O sea, qué es lo que se puede hacer. Salió esto, ¿no? Era difícil que vinieran porque iban a dejar solo el rancho, pero quedó Cristian allá, o sea, ya está aquí. A ver qué más se puede hacer.
Ir ahora al procurador. Porque, si me permite, sí, voy a ser breve. A mí me tocó estar el día 25, el día que pillaron al chicayo ese, que fue fortuito y fue porque se sintió agredido, pero si el tipo ese no se hubiera puesto violento, las autoridades no hubieran hecho absolutamente nada. A mí me queda bien claro que las autoridades, la ministerial, la preventiva, la judicial, esos no van a ayudar nada. Si no vamos directo a la cabeza, como se dice, vamos a estar perdiendo el tiempo. Y ahorita es prioritario que esas gentes se salgan. Si el procurador no quiere hacer nada, entonces se desecha y vamos a ver al gobernador. Si el gobernador no quiere hacer nada, pues entonces pues vamos a tener que ver al presidente de la República.
No, hay que hacer, bueno, hay que tomar esa interacción.
No sé, ¿qué más puedo decir? Conozco a alguien por ahí que que conocí a otra gente, no soy yo, ¿verdad? Que por 5,000 pesos mataron a gente. Y esos pelados que están allá, se pueden morir también. Porque si las autoridades no los van a ayudar, pues entonces alguien puede pasar la cachucha y se junta dinero y no sé cuánto, si matan unas dos o tres de esos, a lo mejor los demás se van.
Sí, un americano.
También la gente tiene miedo de ellos, no son el diablo.
Dijo un americano que fue de San Bartolo, yo amigos, chup, lo guardo.
Entonces, ustedes no. Mi propuesta es que es ver al procurador para hacer presión, para que no estén esos pitos ahí, los
pesos,
para que no den tiempo.
Yo quisiera, antes de seguir con esto, dar un reconocimiento, porque yo no sabía, este es el único estado, o de los pocos estados, donde no ha entrado la minería, y que hay un movimiento importante en contra de ella. En los estados donde hay movimientos importantes en contra de la minería, son estados donde ya tienen las mineras, y ya están sufriendo las consecuencias. Ya la gente nace con problemas, los niños, están todo contaminado, en fin, qué sé yo. Este es el único estado que se ha mantenido libre de la minería, por lo menos la parte sur, ¿no? La parte sur donde estamos nosotros. Pero yo no sabía que, además del trabajo del ingeniero Traviña al frente de MAS, pero él al frente, gracias a eso se había logrado esto. Pero yo no sabía la participación directa de la familia Cordero. O sea, que ellos se enfrentaron a Paredones Amarillos cuando iban con sus maquinotas ahí. Eso no lo sabía yo. O sea, que esa es una contribución absolutamente fundamental, ¿verdad? Para evitar que entraran las mineras, porque la minera esa ya tenía la aprobación de Semarnat también. Y ellos, allá en su soledad y todo eso, se pararon frente a la
pusimos una cadena allá del otro lado, Cristian la puso.
Por eso digo, pero yo no lo sabía. Yo no sabía.
Eso muestra lo mínimo que tenemos que sentir es vergüenza, la verdad. La vergüenza de quedarnos callados, de no hacer nada, de creer que con darle like en mi Facebook ya lo hicimos y ya la conciencia está limpia. Yo creo que no. Definitivamente eso nos trata de una invitación muy directa a que actuemos, porque lo que estamos peleando es el futuro de ellos. El que está joven todavía. El de la generación es nuestra, no. Pero realmente no estamos peleando por nuestra generación, estamos peleando por las generaciones de jóvenes, de los niños y de que siguen, porque como experto en contaminación les puedo afirmar que una vez que se dé la contaminación no hay marcha atrás, no hay reversa. O sea, los costos de limpiar un acuífero, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos los estima en $500 por metro cúbico. O sea, un acuífero de 10 millones de metros cúbicos, que es un acuífero como el de los planes, estamos hablando de 50 mil millones de dólares. ¿De dónde lo sacamos? ¿Sí? Entonces, no podemos permitir esto. Yo por otro veo a los de Río Sonora que ahora sí están preocupados. Hace tres, cuatro años, bueno, la organización nuestra está en la REMA. La REMA es la red de afectados, red mexicana de afectados por la minería. Los invitamos a los sonorenses, yo en el personal conocemos a varios líderes de ONG de aquella zona, que se unieron. Y la respuesta fue, no, es que la gente está muy contenta con la minería, le está yendo bien. Oye, le digo, pero es que tienen una serie.